llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El precio de los futuros del petróleo Brent para entrega en junio en la bolsa de futuros ICE de Londres superó este martes los $88 por primera vez desde el 31 de octubre de 2023. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, estoy junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, Javier, un gusto nuevamente estar contigo y con la audiencia de Sputnik.
Muchísimas gracias a ti, Mariano, por haber aceptado la invitación. El asunto es que Reuters informa que los precios del petróleo cerraron al alza después de una sesión en la que los ataques ucranianos a instalaciones energéticas rusas y la escalada del conflicto en Oriente Medio empujaron el índice de referencia Brent por encima de los $89 el barril por primera vez desde octubre. Como decíamos, los futuros del Brent para entrega en junio subieron $1.50 o un 1,7% a $88.92 tras tocar un máximo de $89.08. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate, WTI, para mayo cerraron con un alza de $1.44 o alrededor del 1,7% también a $85.15 después de tocar un máximo de $85.46 también el más alto desde octubre. En este sentido hay que mencionar que un dron ucraniano atacó una de las refinerías más grandes de Rusia en un ataque que inicialmente Moscú dijo que repelió, pero estos ataques ucranianos a refinerías y a infraestructura energética rusa vienen ya desde, por lo menos de forma constante, ¿no? Digamos, vienen desde mediados del mes de marzo. En principio, ¿qué nos puedes decir sobre esta subida, ¿no? Que como que está asociada a los ataques ucranianos y lo que está ocurriendo en Oriente Medio, Mariano.
Sí, bueno, evidentemente toda esta escalada guerrerista que Estados Unidos y acompañado por la Unión Europea están desplegando en todo el mundo, hacemos mención del conflicto de Ucrania y también del conflicto de Oriente Medio, iniciado con el ataque de Israel a Gaza, a partir de unos hechos particulares que se sucedieron en el límite, en la frontera, una acción desmedida que evidentemente demuestra que hay toda una estrategia de llevar el mundo al borde de la guerra generalizada que apunta fundamentalmente en contra del desarrollo económico y comercial de China y de Rusia, ¿no? Esa es la estrategia que ha elegido la hegemonía decadente, digamos, la hegemonía saliente que es la de Estados Unidos, ha elegido esa estrategia. Ahora, esa estrategia es compleja, además de ser altamente peligrosa, es compleja porque Estados Unidos y la Unión Europea también necesitan del comercio y del intercambio de mercancías a precios normales, particularmente cuando estamos hablando de una cuestión energética, ¿no? Que ya vimos todo lo que le costó a Europa la guerra, todo lo que le está costando a Europa la guerra con Ucrania en términos de déficit energético, cuando podría tener un abastecimiento normal, barato y fluido a través de oleoductos que van directamente de Rusia a Europa. Es decir, que se generan estas contradicciones, estos cortocircuitos, porque justamente estas contradicciones se notan en el hecho de que el propio Estados Unidos le plantea, a pesar de haber estado detrás de estos inicios de conflicto, detrás del inicio de la guerra de Ucrania con Rusia y detrás de la reacción desmedida de Israel, a pesar de haber estado detrás de todo eso, Estados Unidos y la propia Unión Europea le piden ahora, tanto a Netanyahu en el caso del Medio Oriente como a Zelensky en el caso de Ucrania, que midan sus acciones, que controlen, que en cierta forma traten de no afectar este tráfico de mercaderías y de no afectar los precios, sobre todo del gas y del petróleo como fuentes básicas de energía. Así que hay una contradicción. Por un lado, desarrollan toda una estrategia guerrerista para perjudicar a los que consideran sus oponentes porque están surgiendo y los están superando económicamente, principalmente China y su aliado Rusia. Por un lado eligen esa estrategia, pero por otro lado esa estrategia como un boomerang se les vuelve en contra cuando empiezan a considerar sus propias necesidades comerciales y su propio abastecimiento. Entonces pasan estas cosas, ¿no? Así que una guerra que estaba impulsada por Estados Unidos, como es la de Ucrania y Rusia, después termina teniendo consecuencias desagradables, no queridas, consecuencias dañinas para la propia economía norteamericana.
A propósito de Estados Unidos, que lo estás mencionando, Mariano, resulta que apenas comenzó esta intensificación de ataques ucranianos sistemáticos a infraestructura crítica energética de Rusia, el día precisamente 22 de marzo informó el Financial Times que Estados Unidos había instado o instaba en ese momento a Ucrania a detener los ataques a esta infraestructura energética de Rusia, advirtiendo que los mismos, con drones, ¿no?, advirtiendo que corren el riesgo de hacer subir los precios mundiales del petróleo y provocar represalias, según unas personas familiarizadas con el asunto, ¿no?, que dieron su testimonio al Financial Times. Las repetidas advertencias de Washington fueron entregadas a altos funcionarios del Servicio de Seguridad Estatal de Ucrania, el SBU, y su dirección de inteligencia militar conocida como GUR, según dijeron personas al Financial Times. ¿Qué se puede concluir de esto? ¿Que se le escapó la tortuga a Estados Unidos, Mariano? Así como también se le ha escapado en algún momento las creaciones que ha tenido de los grupos terroristas, ¿no? Como se ha difundido del ISIS y demás, ¿no?
Sí, es que apostar a la violencia es altamente riesgoso incluso para el que está apostando a la violencia. Uh-huh. No solamente es peligroso para todo el mundo y dañino para aquel que es atacado, sino que el que genera la violencia después en algún momento empieza a pagar las consecuencias de esa estrategia. Es un recurso, justamente es un recurso desesperado de quien no puede por otros medios competir. En la competencia abierta, sin violencia, en paz y apostando exclusivamente al desarrollo propio, Estados Unidos y la propia Unión Europea estaban en total desventaja, y Rusia y China principalmente, otros países más y la red de alianzas de China con los BRICS y con la Franja y la Ruta, y especialmente su alianza con Rusia, los estaban superando y los siguen superando cada vez más. Es decir, que están declinando su hegemonía mundial, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, y están desesperados porque como no pueden resolverlo esto en términos pacíficos, en términos económicos puros, en términos comerciales, porque su sistema es vetusto y está acabado y el otro sistema es nuevo y se está desarrollando, entonces echan mano a acciones desesperadas que son irracionales, porque al principio parecen que fueran efectivas para dañar al contrincante, pero finalmente se vuelven contra el propio generador de esta violencia, ¿no? Y ahí lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos los países necesitan de los otros. Y todos los países necesitan, en una economía globalizada como esta, todos los países necesitan del comercio, del intercambio, de las relaciones lo más fluidas posibles. Y bueno, eso, una guerra, un foco de tensión, un foco de violencia, afecta directamente todo eso. No nos olvidemos, incluso los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Digamos, de cómo uno genera situaciones de violencia, le aparecen por todos lados respuestas violentas que los terminan perjudicando a ellos mismos, ¿no?
Hablando de perjudicar a ellos mismos, como bien estás desarrollando la idea, Mariano, y además esa idea en el sentido de que cuando se genera la violencia no se sabe a dónde puede terminar todo eso, ¿no? Se sabe, sí, cómo comienza, pero nunca se sabe cómo puede acabar. Aquel 22 de marzo, según publicaba el Financial Times, a Washington le preocupaba que si Ucrania seguía atacando instalaciones rusas, ¿no?, que tras esa advertencia Ucrania ha seguido atacando las instalaciones rusas, incluidas muchas que se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera, Rusia podría tomar represalias atacando la infraestructura energética de la que depende Occidente. ¿Y cómo son las cosas, no? Porque esto se advertía el día 22 de marzo. ¿Qué pasó el 24 de marzo? Lo que ocurrió fue que, no sabemos si es consecuencia de eso o si ya estaba previsto, las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia lanzaron un ataque grupal con misiles de precisión de gran alcance aire-tierra y vehículos aéreos no tripulados, es decir, drones, contra varias instalaciones de la infraestructura energética y de extracción de gas en territorio de Ucrania. Pero, ¿cuál es la gravedad de esta situación? Es que fue atacado en la ciudad de Lvov, ¿no?, que es cercana a la frontera con Polonia, el punto de intercambio de gas número 3 cerca de la localidad de Piatnechani, que fue atacado con drones kamikaze Gran 2 y misiles de crucero e hipersónicos. El asunto es que, según la información, el pozo número 197 sufrió los daños más importantes. El intercambio de gas ahora no está en condiciones de funcionar plenamente y los trabajos de restauración pueden llevar un tiempo considerable. ¿Pero qué pasa con este punto? Pasa que esta instalación es uno de los puntos de intercambio de gas más grandes e importantes, no solo en la región, sino en toda Ucrania. Está ubicado en el cruce de los gasoductos principales y asegura el bombeo y distribución de gas en varias direcciones, incluida la Unión Europea, con las consecuencias que eso puede traer, o que ya está trayendo, Mariano.
Sí, bueno, es un ejemplo claro de lo que venimos diciendo, ¿no? Es decir, en una guerra se daña la infraestructura y hoy, a diferencia de lo que pudo haber sido en otros momentos, el daño de la infraestructura en un país afecta a los otros países, a todos, digamos, aunque sean aliados y aunque sean ellos los que impulsaron la propia guerra. ¿Por qué? Porque todo está interconectado y el tema de lo energético es más evidente que nunca, sobre todo en esa zona. Obviamente, si está lleno de conductos, de ductos, de oleoductos, de gasoductos que están desplegados en forma de red y que de una u otra manera, bueno, pasan por un país, pasan por otro, pero terminan siendo necesitados de abastecimiento, particularmente los países de la Unión Europea. Esto no se entiende, digamos, bien, porque Zelensky, que está apoyado por la Unión Europea y particularmente por Gran Bretaña, toma este tipo de decisiones que en última instancia, lo menos entendible de todo es la actitud de la propia Unión Europea, porque como se dice vulgarmente, la Unión Europea se está pegando un tiro en el pie, es decir, está empujando y sosteniendo y echando leña al fuego en un conflicto que la tiene como principal perjudicada, digamos, la principal perjudicada de todo este conflicto. Ya vimos que con las sanciones y con todo no fue Rusia, Estados Unidos está alejado de la zona del conflicto y tiene una ventaja que es la venta del gas Shell, que suplanta en alguna mínima parte del abastecimiento ruso, entonces también tiene ganancia, pero la Unión Europea es todo pérdida, digamos, ¿no? Es decir, salvo los complejos militares industriales de esos países que hacen negocio con la venta de armas y que son los que fundamentalmente impulsan el mantenimiento del conflicto, pero el resto de los sectores se ve perjudicado, ¿no? Y ahí es donde aparecen estas contradicciones.
Luego tenemos, Mariano, ¿no?, y a propósito que hace unos instantes mencionabas a China, el presidente del gigante euroasiático Xi Jinping mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden, señalando que, aunque en los últimos meses las relaciones entre ambos países han mostrado una tendencia estabilizadora, también han aumentado los factores negativos que requieren la atención de ambas partes. Xi señaló que las relaciones chino-estadounidenses deben basarse en varios principios generales: mantener el principio básico de no conflicto y no confrontación, las relaciones deben mantenerse estables evitando disputas y cruces de líneas y el cumplimiento de los compromisos. Dijo Xi Jinping, si la parte estadounidense está dispuesta a llevar a cabo una cooperación mutuamente beneficiosa, la puerta de China siempre está abierta, pero si la parte estadounidense está decidida a suprimir el desarrollo tecnológico de China y a privar a China de su legítimo derecho al desarrollo, no nos quedaremos de brazos cruzados. ¿Una advertencia más? ¿Es esto, Mariano?
Sí, es una advertencia seria, porque volvemos a lo mismo, ¿no? China necesita del comercio con todo el mundo y particularmente con Estados Unidos, y Estados Unidos también necesita de China. Entonces China aboga por una relación pacífica que también le convendría al propio Estados Unidos. Sin embargo, hay sectores, a Estados Unidos como nación, digamos, al Estados Unidos, a su población, a las empresas productivas, pero lamentablemente el gobierno de Biden está altamente influido por oligarquías relacionadas con el complejo militar industrial y con las finanzas globales, a las que están en una especulación y tratando de, como buitres, hacerse de la carroña de los restos que queden de un conflicto militar. Entonces Estados Unidos tiene una acción ambigua, una posición ambigua, que por un lado va hacia el entendimiento o el acuerdo y por otro lado está con la provocación permanente. Eso es lo que está diciendo Xi Jinping. Digamos, si ustedes decídanse, digamos, si hemos estabilizado las relaciones estos últimos tiempos y seguíamos por ese camino, íbamos bien, porque a la vez siguen adelante con su política guerrerista y particularmente respecto de China, que se comprobó ahora que algunas islas cercanas y dependientes del gobierno de Taiwán están alojando a marines y a fuerzas especiales norteamericanas que están entrenando a las fuerzas taiwanesas. Esa es una provocación directa, y en ese sentido Xi Jinping le dijo: a nosotros no nos va a temblar la mano cuando tengamos que decidir acciones militares directas. Por otro lado, no nos olvidemos que China tiene un potencial tecnológico que le está permitiendo producir una cantidad de armamentos y de equipos sofisticados, tanto terrestres como marinos o como aéreos, muy superior a la que tiene hoy Estados Unidos, aunque Estados Unidos en volumen tenga mayor volumen de fuerzas armadas en número, numéricamente, en calidad y en capacidad de producción. China lo supera a Estados Unidos. Por esta misma razón no van a dejar que las provocaciones se sigan adelante, y tienen que tomar medidas directas, las van a tomar. Esto está claro que China va a hacer eso. Pero lo que le está diciendo a Estados Unidos, dejen entonces esa ambigüedad de que por un lado nos necesitan, por un lado quieren acordar, por otro lado ponen sanciones, por otro lado van directamente a la provocación militar, ¿no? Este es el sentido del discurso de Xi Jinping.
Muchas gracias, Mariano.
No, gracias a vos, Javier. Un saludo a la audiencia de Sputnik y nos vemos la próxima.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.